Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 2121 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Intereconomía. 30 años de información económica. 30 años contigo.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta, correduría especialista líder.
Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648-019495.
Radio Intereconomía.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Ardeco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de Casa en Llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
Comer como en casa, pero sin cocinar. En Grupo La Muñoza llevamos lo tradicional a otro nivel. Platos caseros con un giro fresco, llenos de sabor y buena energía. Comida auténtica, con ingredientes de cercanía y ese toque familiar que siempre reconforta. Estamos en la calle Atocha 54. Y para los más valientes, el Muñocito, nuestro famoso bocadillo de huevo frito. Recuerda, Grupo La Muñoza, calle Atocha 54, Madrid. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía.
En el Foro de la Inversión hoy ponemos el foco en Asia. Lo hacemos con Fernando Fernández Bravo. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Que es responsable de ventas institucionales de Invesco. Asia, ¿por qué?
Bueno, Asia por varias razones, porque esperamos un mayor crecimiento económico, porque las valoraciones pues siguen estando muy, muy deprimidas y realmente pues el momentum ha sido muy malo para Asia en los últimos años. En concreto, India lo ha hecho muy, muy bien, pero hay otras áreas geográficas pues que no han estado, digamos, pues a la altura por diferentes circunstancias y también por temas políticos. Entonces, sí creemos que Asia hay un cierto cambio, ¿no? Entonces, todos tenemos igual en la cabeza pues que Trump ha ganado las elecciones, pues que va a haber cierta guerra comercial con China, pero eso de alguna manera creemos que ya está descontado en el precio. Lo que hay que tener en cuenta es si China va a poder sobrevivir pues con su población y con unas menores exportaciones. Entonces, ¿qué nos gusta, por ejemplo, pues de China y vemos que ha cambiado? Pues China desde el año 2011 ha sufrido en su mercado inmobiliario. Entonces, a diferencia de un inversor europeo o americano que tenía su dinero o bien en la bolsa o bien en el sector inmobiliario, cada vez ha sido más rico. Y a la salida del COVID, pues se ha gastado el dinero de sus ahorros o el de sus hijos, pero ha salido a la calle, ¿no? Y en China no ha pasado. ¿Por qué? Porque al final el inversor no estaba invertido en su bolsa, sí estaba en el mercado inmobiliario y cada vez era más pobre. Lo que creemos es que el mercado inmobiliario ya ha tocado suelo. Hay muchas compañías que han ido desapareciendo. Las compañías que han sobrevivido son más fuertes, tienen mayor cuota. Y eso al final también el gobierno lo sabe y quiere que los ahorradores canalicen su dinero un poco en la bolsa. Y vamos a ver, ya estamos viendo una mejora del gobierno corporativo. Algo que pasó, por ejemplo, en Japón o que pasó en Corea del Sur y que eso hizo a mucho inversor que invirtiese en estos activos, pues en China estamos viendo un poco pues esa mejora del gobierno corporativo. ¿En qué se traduce? En recompra de acciones por parte de las compañías y en una mejor retribución al accionista de pago de dividendos. Entonces, hace 10 años igual esto era impensable, que unas compañías, pues por ponerte un ejemplo, tecnológicas, Tencent, que pagaran dividendos. Pues ahora están pagando más de un 5% de dividendos, y igual la compañía pues lleva un 30% en el año.
Cuando miráis Asia, entonces incluís China e incluís también India.
Sí, es decir, invertimos de una manera panasiática, es decir, no tenemos en cuenta pues Japón ni Australia. Entonces, bueno, pues invertimos más en India, en Corea del Sur, lo que es la zona del sudeste asiático, pues, Tailandia, Vietnam y China. China principalmente, bueno, pues que pesa casi un 40% del índice. Y aquí también somos un poco contrarian a nuestra manera un poco pues de gestionar, aunque no miramos mucho los países, sino que somos más gestores bottom-up y lo que buscamos son pues compañías. Ahora mismo estamos más infraponderados en India. India pues lo ha hecho muy bien y la historia de India es magnífica, pero India está cara. Si hablamos, por ejemplo, de pequeñas compañías, en el único país del mundo donde las pequeñas compañías están, descuentan a prima, es en India. Es decir, si vemos Europa, si vemos Estados Unidos, todas descuentan a un descuento con respecto de las grandes compañías, ¿no? India es un poco lo contrario.
Claro, me decías que no miráis a países, aún así China pesa un 40% en el fondo, tenéis India, Singapur, Vietnam, Filipinas, Corea.
Corea del Sur.
Por sectores, ¿tecnología es el que tiene más peso?
Pues intentamos tener un cierto equilibrio. Al final es un fondo que no es un fondo growth. Entonces, tenemos como cierto equilibrio con compañías cíclicas, con compañías de dividendo y con compañías, pues, growth. Es lo bueno un poco de Asia, ¿no? Que te puedes encontrar, pues, por diferentes países. Por ejemplo, pues, Corea del Sur, aunque no podemos pensar que es un país emergente, pero bueno, pues lo es. El 75% de su sector es tecnología. Pero luego, bueno, pues, en China, sí. Por ejemplo, pues estamos más invertidos en bancos, en India pues nos gustan también los bancos, o tenemos pues aseguradoras. Intentamos tener un modelo en el que miramos pues que la compañía vaya a crecer en los próximos 3 años un 10% anualizado. Entonces, para eso buscamos compañías pues que están más penalizadas y analizamos pues sus beneficios, sus valoraciones, sus dividendos. No nos importa que ese crecimiento del 10% venga porque sea una compañía que está muy penalizada, porque vaya a haber un aumento de dividendos, de beneficios. Entonces, eso nos hace, bueno, pues al final tener una cierta diversificación y ser en nuestro fondo pues un poco más core.
¿Cuántos valores tiene el fondo?
60 compañías.
60 compañías. ¿Rota mucho la cartera o no?
No somos muy de rotar, estaremos hablando de no llega pues al 30% en el año, es decir, porque lo que buscamos es una inversión a largo plazo, crecimiento de compañías de 10%, las compañías que vendemos son o bien porque nos hemos equivocado en nuestra tesis y no están cumpliendo, o porque ya la han cumplido. Uh-huh. Sí tuvimos una mayor rotación hace 18 meses. Quizás nos adelantamos algo porque vendimos India y compramos China. China estábamos en torno a un 25%. Teníamos una fuerte infraponderación en China. No teníamos ninguna de las famosas compañías pues de JD, Tencent, Alibaba, que fueron las que cayeron también mucho en el año 21 y 22 por temas regulatorios chinos. Y cambiamos un poco la cartera y ahora hemos vuelto a ese tipo de compañías y hemos vendido bueno pues otras compañías que estaban pues muy, muy caras.
Comenzamos la entrevista hablando de uno de los grandes elementos que podría generar poca visibilidad o mucha incertidumbre en el futuro más cercano, que es el tema de aranceles Trump, Asia o Estados Unidos-Asia. ¿Realmente el momento es ahora? ¿No sería mejor decir, oye, voy a ver cómo van los 100 primeros días de Trump o voy a ver cómo va el primer ejercicio de Trump, si luego es tan bravo el toro como lo pintan o luego es menos bravo y luego me meto? O...
A ver, es muy razonable pensarlo, pero en emergentes vemos movimientos muy, muy rápidos. Entonces, al final el inversor, a ver, lo bueno de entrar a estos precios, estamos hablando de China, pues un per 9, es que realmente si te equivocas no te vas a equivocar por mucho. En el mes de septiembre vimos un rally de la bolsa china tremendo. En China también, por ejemplo, lo que estamos viendo son los planes de estímulo. Es decir, vino un plan de estímulo pues unos días después pues, de que Trump ganase las elecciones. Y lo que pensamos es que posiblemente en enero, cuando bueno pues Trump tome poder y que posiblemente aumente su dialéctica contra pues Europa o contra China, pues que venga otro paquete de estímulos que se lo guardaron un poco desde del que anunciaron a primeros del mes de noviembre, ¿no? Entonces, realmente nos podríamos igual esperar, pero quizás pues si nos esperamos el mercado pues bueno pues puede subir, porque partimos de unas valoraciones, es un poco lo que yo creo que nos tendríamos que dar cuenta. Es decir, el momento no es malo, las valoraciones son muy malas, pero si se da la vuelta el mercado, creemos que China pues en unas semanas que puede hacer un 15 o un 20% y ya tienes la rentabilidad pues de...
Ya, pero cuando cae, cae más.
Sí, pero ya en los niveles en los que está, hemos visto que ha tocado mínimos, es decir, hemos visto, es cierto que pues las fuertes subidas que hemos tenido en el mes de septiembre, de octubre, es que estamos hablando casi de un 30% pues en el último trimestre.
Mirando a 2025, dame nombre de la estrategia para acceder a este mercado con ese potencial. China o Asia, incluyendo China, India, Singapur, Vietnam, Filipinas, Corea del Sur. Nombre de estrategia de Invesco.
El fondo se llama Invesco Asian Equity. Lógicamente, hombre, tenemos un 40% en China, pero hay otra serie de compañías y de países donde también vemos la oportunidad, ¿no? Es decir, para aquellos un poco que sean miedosos en China, pues la manera de invertir en Asia diversificado es importante. O para aquellos que quieren empezar a invertir en China, pues invirtiendo pues a través de este fondo, pues estás también diversificado.
Entiendo que es una inversión de largo plazo, con alto potencial. Luego te pregunto por rentabilidad, cómo lo ha hecho este año y también el nivel más elevado de volatilidad que soporta la estrategia. Pero decíamos, uno de los elementos es el tema arancelario y el otro de los elementos, que no sé si es hay motor o no lo es tipo política de tipos de interés. ¿Cómo está Asia en materia monetaria frente a Europa? ¿Cómo es su ciclo?
Bueno, aquí estamos viendo cómo en China lo que tenemos es el tema de las reservas con los bancos y los tipos con los bancos. Entonces, como hay cierto endeudamiento, parte de los paquetes de estímulos que están yendo de una manera muy organizada, mejor que otros momentos, estamos viendo cómo están disminuyendo esas reservas, que son al final, pues bueno, pues los bancos van a tener más liquidez para poder invertir y para poder prestar, con lo cual va a dinamizar pues la economía. De alguna manera un ciclo parecido a lo que podemos tener en Europa o en Estados Unidos también, pues de bajadas de tipos de interés. Es decir, al final lo que creemos que China tiene que hacer es dinamizar ese consumo, y para dinamizar ese consumo necesita políticas monetarias y políticas fiscales expansivas, ¿no? Es decir, un ciclo parecido al que vamos a vivir ahora en Europa o en Estados Unidos. Lo bueno de China es que no ha habido un problema de inflación, como ha podido ocurrir aquí, con lo cual no es algo que nos preocupe. Y algunas veces, cuando hablamos pues de miedos para el año 2025, hablamos, oye, pues que vuelva otra vez un poco la inflación en Estados Unidos, pues porque Trump haga pues políticas de reindustrialización y de repatriación, ¿no? Que eso pues son políticas que pueden aumentar la inflación. En China, sin embargo, pues creemos que los paquetes de estímulos que están viniendo, tanto para las compañías, tanto para lo que son los gobiernos, los ayuntamientos y la población, creemos que puede dinamizar ese sector consumo.
Invesco Asian Equity, rentabilidad este año, ¿cómo va?
Bueno, lleva un 11% en el año. No solamente me quedaría con este año, sino que el fondo ha dado una rentabilidad de 9% anualizado en los últimos 10 años, cuando el índice ha dado un 6%, con lo cual hemos tenido un exceso de rentabilidad de un 3% anualizado anualmente en los últimos 10 años.
Pues Fernando Fernández Bravo, de Invesco, muchísimas gracias por la estrategia, por los argumentos. Seguiremos viendo cómo se da 2025, porque ya muchos tenemos la mirada en 2025 y con unas ganas de tomarnos las uvas y ya de que termine el año.
Y el turrón.
Bárbaras. Cuídate. Gracias. Un abrazo. Adiós.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Si inviertes en bolsa, noticiasdebolsa.es será tu web. En ella encontrarás toda la información bursátil gratis, con interesantes artículos de opinión, noticias y análisis técnicos de las empresas cotizadas, cuentas trimestrales y avisos de la CNMV. Todo ello sin registros y actualizado diariamente. Noticiasdebolsa.es, tu web de información bursátil.
Nordea Asset Management le ofrece la noticia ESG del día.
La gran mayoría de los alemanes apoya la transición en curso del país hacia la energía renovable, según una encuesta encargada por la Agencia Alemana de Energías Renovables. En comparación con los resultados de la encuesta del año anterior, la proporción de encuestados que pensaba que la expansión de las renovables era extremadamente importante disminuyó en un punto porcentual, hasta el 54%, y el número de los que dijeron que era importante se mantuvo en el 26%. Las personas que viven en las inmediaciones de las nuevas infraestructuras renovables se han mostrado especialmente favorables a esta transición. En total, el 57% de los encuestados vería con buenos ojos la construcción de una planta de energía en su zona para abastecer de energía renovable su vecindario, mientras que el 86% de los alemanes que ya viven en una zona con instalaciones de energía renovable valoraron positivamente este proyecto.
Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ESG del día. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es.
A Coruña, a provincia que sabe. Turismo y gastronomía en la más alta expresión. Una provincia con un territorio muy diverso en turismo, desde el patrimonio histórico a la naturaleza más bella, pasando por los destinos urbanos. Calidad por encima de todo, unida a sostenibilidad. Y mar, mucho mar, con todo lo que conlleva. Gastronomía y cultura en un turismo que ofrecemos 12 meses al año. A Coruña, a provincia que sabe. Deputación da Coruña.
Pardorán, la bebida de El Pardo, perfecta para tus sobremesas navideñas. Un licor suave de frutas, de solo 7 grados, rico rico, refrescante y original. Ideal para disfrutar con los tuyos y repetir. Compra ya en pardorán.es y transforma tus fiestas. Pardorán, nunca has probado nada igual.
Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía.
Bueno, tengo una mesa que promete, ¡buf, que sí, promete! Hoy vamos a adelantarnos, mañana día 4 de diciembre, miércoles, se va a celebrar el Día Internacional de los Bancos. Y por ello, hoy queremos aunar información, tendencias y mucho de educación financiera y de sensibilizar, el dar a conocer cuál es el papel que tiene la banca en la economía y en la sociedad. Para ello, hemos invitado aquí en Capital Intereconomía a distintos actores. Me acompaña desde CECA, Alberto Azas. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué hacéis en CECA para que los oyentes os pongan ahí en situación?
A ver, CECA es una asociación integrada por cajas de ahorros, bancos y fundaciones que representa pues prácticamente el 40% del sector bancario.
Uh-huh. Si tuvieras que darme un titular, una frase de cuánto de importante es el sector bancario en la economía y en la sociedad.
Bueno, yo creo que el sector bancario es indispensable, es decir, es muy difícil pensar en un mundo sin bancos. Podemos hacer el ejercicio hoy si queréis y ya veréis que es bastante complicado, ¿no? Habría que retroceder mucho en el tiempo para entender cómo es un mundo sin bancos.
Me acompaña también Fernando Rodríguez. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y yo decía, y los más jóvenes no entienden, el mundo sin Bizum de salida de sus madres, ¿no? Que es la coletilla, él es director de desarrollo de negocio de Bizum. Bueno, no sé si hace falta que contemos qué es lo que hacéis en Bizum.
Bueno, podemos contar muchas cosas lo que hacemos en Bizum. Tenemos solo 8 años de vida, es cierto que hemos cambiado el panorama de los pagos recientemente y podemos hablar también sobre qué otros propósitos tiene Bizum, sobre todo de cara a internacionalizarse.
Porque pronto lo veremos en todo el mundo.
Bueno, esperemos que sí.
Bueno, me acompaña también Elena Mesonero. Elena, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días,
Susana. Que es el Managing Director de CACEIS. ¿Qué hacéis en CACEIS?
Pues bueno, CACEIS somos una entidad custodia que nos dedicamos a custodiar los valores, las acciones, bonos y títulos. Y somos una entidad participada por Crédit Agricole y Banco Santander.
Uh-huh. Y si tuvieras que quedarte con una frase de la importancia de un banco custodio, de un custodiador de todos los activos.
Bueno, qué mejor que tener bien custodiados tus títulos y saber que te pagan dividendos y cupones de una manera segura y que no lo vas a perder. Y eso es lo que hacemos en CACEIS.
Bueno, y me acompaña también Gabriela Orilla. Gabriela, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Susana, ¿qué tal?
Que estábamos repasando con ella toda la trayectoria desde cuando nos conocemos. Primero Safey, Ambank, My Investor, Santander y ahora está de consejera independiente en Denarius, que es el primer neobanco de salud, del sector salud.
Sí, bueno, hay que innovar. O sea, esto, si no innovamos, no sobrevivimos. Esto es cosa principal en la vida, no solo del sector financiero, sino en cualquier cosa.
Porque el sector financiero es uno de los más regulados del mundo mundial y es uno de los más innovadores, ¿no? De los que más utilizan la tecnología y más en España, ¿no?
De hecho, yo siempre he sido una gran defensora que realmente los bancos sí hemos sido pioneros en innovación. O sea, no solo los neobancos han sido pioneros, sino que la banca española pues siempre ha innovado y hay ejemplos muy claros donde además la banca es capaz de co-crear entre las diferentes empresas, como puede ser el caso de Bizum, y podemos hacer grandes cosas. Pero es verdad que creo que falta un banco especializado, que sea digital, que sea tecnológico y que además se salga un poco de lo normal y de servicios financieros y no financieros. Pero probablemente en breve tendrás más información.
Bueno, al final...
Básicamente para poder volver a venir a verte.
La innovación llevada a la máxima potencia. A mí me gustaría, porque luego hablar un poco de desafíos, de por dónde vais el futuro de la banca, por la parte de la tecnología y el uso de la inteligencia artificial, por el lado de la sostenibilidad, por la parte también de incorporar nuevos activos, por la parte del ahorro, de la inversión. Pero antes, decía Alberto, es difícil imaginar un mundo sin bancos. ¿Cuál es el papel de la banca y de cada uno de vosotros en la sociedad a día de hoy? Hablaba antes con la presidenta de la AEB, con Alejandra Quintelán, y hablábamos del papel de la banca en la economía y en la sociedad. No sé si podemos rescatar el corte de Alejandra Quintelán con su papel en toda la industria.
La banca está financiando, apoyando los sueños de las familias, de las empresas, las familias cuando te quieres comprar el primer coche, tu vivienda, cuando quieres financiar a lo mejor viajes o cosas especiales que tienes a lo largo de tu vida. Ahí está la banca para apoyar esos sueños.
Bueno, hablaba del papel como financiador de empresas, de personas, hablaba también del papel de la banca en momentos clave, en el COVID, por ejemplo, o ahora con la DANA, a la hora de facilitar todos los avales y de hacer moratorias en el pago de los créditos. Alberto, ¿qué papel juega la banca?
A ver, yo creo que tiene muchas funciones. Quizás la más importante es esa función que tiene de captar fondos de la gente que tiene dinero y agregarlos y prestarlos a la gente que lo necesita. Y entonces, en ese proceso de convertir fundamentalmente los depósitos en préstamos, se produce algo muy importante, que es la creación de dinero. Es decir, los bancos crean nuevo dinero que forma parte de lo que se conoce como la oferta monetaria. Y ese dinero que crean las entidades en forma de préstamos es lo que permite, pues lógicamente, activar y dinamizar la economía. Es el único sector que de manera directa puede dinamizar la economía, ¿no? Por eso a nosotros nos gusta decir que al final las entidades bancarias constituyen el sistema circulatorio de la economía, ¿no? ¿Por qué? Porque son los que permiten, pues, que el dinero fluya a las familias y fluya a las empresas. Pero hay otras funciones que también son críticas, claramente, pues lo que tiene que ver con el mundo de los pagos, ¿no? Es decir, las entidades bancarias ponen a disposición del país unas infraestructuras y unos servicios de pago que hace posible, pues, que las transacciones y los pagos en todos los ámbitos, ¿no? La compra de productos y servicios, los pagos de las nóminas, el pago de impuestos, etcétera, todo eso se pueda realizar ya no solo de forma segura, que es una condición, digamos, indispensable, pero también de forma ágil y de forma rápida, ¿no? Imaginémonos ahora otra vez ese mundo sin bancos, pues estaríamos operando con efectivo, ¿no? Y con todas las complejidades que eso puede llevar, ¿no? Pero yo creo que también la banca acorta los tiempos y hace posible, pues como decía Kindelan, que se cumplan una serie de proyectos vitales tanto de las empresas como de las familias. Es decir, ¿cuánto tiempo tardaríamos en ahorrar lo suficiente para comprarnos una casa? ¿No? ¿Cuánto tiempo tardaría una empresa? ¿Cuánto tendría que ahorrar de sus beneficios una empresa, pues, para poder expandirse internacionalmente, ¿no? Por lo tanto, el acortar esos plazos y en convertir además los plazos del corto plazo, que es el depósito, a largo plazo, que son los préstamos, es un elemento, yo creo, fundamental, además de muchas otras, yo creo, contribuciones en el ámbito social. En el caso particular de CECA, la obra social que desarrollamos desde hace más de 3 siglos, pues claramente contribuye al bienestar social.
En el tema de los pagos, Fernando, vosotros tenéis mucho que decir.
Bueno, efectivamente, lo que estábamos comentando ahora, los bancos son los principales actores de la economía, y lo que facilitamos desde el punto de vista de pagos es que la gente pueda intercambiarse dinero de una forma ágil y segura. En el caso de Bizum, la gran innovación que se planteó hace 8 años es la posibilidad de que este tipo de pagos fueran inmediatos. Yo creo que hoy en día todos demandamos siempre esta rapidez en todos los ámbitos de nuestra vida, y eso es lo que tratamos de trasladar al mundo de los pagos. Solamente con el número de teléfono somos capaces de enviar dinero en tiempo real, y dentro de esas infraestructuras nuevas que se están creando en Europa, hay una que está imperando y que el año que viene será de obligado cumplimiento para todas las entidades europeas, que es la de la conexión con las infraestructuras de pagos inmediatos. En España fuimos pioneros en estar primeros conectados a esta infraestructura. Gracias a Bizum se construyó una solución de valor que permitiera que las entidades pudieran ser más competitivas a la hora de ofrecer servicios de pago a sus clientes, de forma que, pues, dentro de los canales bancarios que siempre dan seguridad a los usuarios, es uno de los valores más fundamentales de Bizum, que yo sé que el banco está detrás de estos movimientos que hago y son seguros y además son inmediatos. Dentro de esta labor casi de innovación y de pioneros dentro de la banca, hemos conseguido, yo creo, en tan solo 8 años, como decía, cambiar el paradigma de cómo nos relacionamos en el día a día en el mundo de los pagos. Hace años, pues, tenías que ir a un cajero o tenías que buscar un momento para pedirle el IBAN el número de cuenta a tu amigo y preguntarle 2-3 días después si efectivamente el dinero le había llegado ya a su cuenta, ¿no? Esas cosas parece que están un poco más resueltas en nuestro día a día gracias a Bizum, y donde sí que estamos viendo esa labor de innovación tremenda en el ámbito de los pagos es cómo la colaboración ha ayudado a canalizar este tipo de innovaciones. Y los pagos, que es un negocio de volumen, ¿no? Que es donde, si no hay un efecto red dentro de los pagos, si la contraparte no acepta el mismo método de pago que tú, es difícil que aporte valor al conjunto de la sociedad. Eso es algo que gracias al ecosistema financiero español se ha conseguido. Todos los bancos se han ido a una a ofrecer este servicio de valor gracias a Bizum, y esperamos que en los próximos años, pues, podamos ir viendo innovaciones en el ámbito europeo y que Bizum pueda tener algún tipo de labor dentro de esa expansión.
Claro, y para la financiación, para la captación, para los pagos, las transferencias, es muy importante tener ahí alguien que custodie, ¿no? Pues, que proteja, que cuide, que guarde.
Sí, Susana, yo creo que igual que en los pagos es importante, yo creo que al final todo el mundo, todo el inversor, pues tiene sus acciones, sus bonos, y qué mejor que estar protegidos y que haya una legislación, y la banca te lo da para el inversor, pues para canalizar ese ahorro a través de esos valores, pero incluso también para las empresas. Las empresas muchas veces consiguen esa financiación registrándose en bolsa, emitiendo acciones. Alguien les tiene que ayudar a registrar esos títulos, a conservar esos títulos. Si esos títulos al final pagan un dividendo, pues tenemos que captar ese dinero que viene de las empresas y dárselo al inversor. Y eso sin la banca, pues es complicado, ¿no? Al final también, como decíamos anteriormente, el volumen también de la custodia es un volumen, es un negocio de volumen. Necesitas mucha tecnología. Hoy yo creo que no tenemos esa inmediatez que tenemos en los pagos, pero sí que se está dando pasos en los bancos, en los grandes custodios, para cambiar de tecnología. Y ahí, pues, toda la tecnología blockchain y toda la tecnología DLT nos va a ayudar mucho. Y ahí, bueno, pues estamos ahí empujando para llegar también a esa inmediatez.
Bueno, aquí a Gabriela se le abren los ojos,
¿no? No, pero es verdad, esta mesa se llama El futuro de la banca. Pues yo creo que el futuro de la banca, donde también toda la parte de gestión patrimonial y de esos activos fuera de balance, que realmente es uno de los focos donde se está poniendo más atención ahora, y solamente hay que mirar la prensa, todas las noticias que tenemos al respecto de la banca privada, y que ya tenemos ERIR y que hemos sido pioneros en España, vamos a volver a defender esta innovación del país. Bueno, pues como decía Masonero, al final vamos hacia esa tokenización, es decir, quizás ya el futuro no sea tener una participación de un fondo, sino será tener una parte de un token, y de hecho estamos viendo muchas empresas pioneras que lo están haciendo. Para mí la cuenta de valores realmente es el sitio donde hay que ponerle una mayor atención, y esa cuenta de valores tokenizada vamos a poder tener una serie de cosas como pueden ser los productos alternativos, donde también se está haciendo muchos esfuerzos desde la parte de los bancos, con lo cual yo creo que ahí sí que hay un recorrido y sí que el futuro pasa por el blockchain, por la tokenización y porque cada vez más veamos ERIRES. Y también te diré una cosa, y con esto acabo. No solamente está ahí, sino que gracias al blockchain se pueden hacer cosas mucho más inmediatas, donde por desgracia no estoy viendo a ningún banco que esté focalizando, ya no para sí mismo, que será un ahorro desde el punto de vista de back office, sino para el cliente final, porque tú has dicho, tu hija te demanda inmediatez. ¿Cuánto tardamos a día de hoy en hacer una hipoteca?
Bueno, veo por aquí que me levantéis ahí la ceja diciendo voy a entrar al trapo como un toro Miura. A ver, Elena.
No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el blockchain nos va a traer mucho. ¿Qué nos sucede? ¿Por qué no termina de despegar? Y desde mi punto de vista, y no de que hacéis de mi entidad, es porque la inversión que tienen que hacer todas las entidades para entrar en blockchain y cambiar esa tecnología que te da firmeza y así es muy alta. Y esto tiene sentido si todo el sector y toda la cadena de valor se va a esa tecnología blockchain. Tendremos que ir y se están haciendo pasos, pero yo creo que vamos lentos porque, bueno, pues la inversión que hay que hacer es bastante importante y los márgenes cada vez son menores.
Sí, pero fíjate que ya tenemos la primera ERIR en España y ya podemos tokenizar y ya podemos meter una serie de cosas. Volvemos otra vez a la velocidad del pequeño versus la velocidad del grande, y aquí yo creo que también ese futuro de la banca va a dar mucho que hablar.
¿Por dónde veis el futuro? ¿Tecnología, bueno, sostenibilidad?
Yo creo que hay dos grandes o tres grandes desafíos. Uno, vale, claramente la digitalización, sí, ya no solo la tokenización y el blockchain, pero la digitalización en general, porque realmente supone tiene implicaciones estratégicas de muy hondo calado que van mucho más allá de lo que conocemos, que es la atención y la relación con el cliente, de la que todos nos hemos beneficiado de una manera u otra a través de la banca digital, ¿no? Pero plantea desafíos desde el punto de vista de la optimización de procesos, plantea desafíos desde el punto de desarrollo de nuevos productos, lógicamente, desafíos también desde el punto de vista de la competencia, ¿no? Con la entrada de esas fintech o de las vintech que están arañando cuota de mercado a las entidades bancarias y, sin embargo, pues en muchos casos no están sometidos a la estricta regulación que está sometida el sector bancario, ¿no? Por lo tanto, abordar los retos de la transformación digital yo creo que es un desafío importante. La sostenibilidad que mencionabas también, porque realmente se trata de un desafío mayúsculo, ¿no? Es decir, estamos un poco, a mí me gusta decir que le vamos a dar la vuelta al calcetín a la estructura de nuestro sistema económico. O sea, tenemos que cambiar completamente el paradigma productivo y el paradigma económico, ¿no?
Bueno, y ahí
la banca tiene un papel fundamental, ¿no? Porque tiene que reorientar todos esos flujos de financiación hacia actividades sostenibles. Mira, el informe Draghi habla de 800.000 millones de euros al año, ¿no? Para transformar Europa y sobre todo reforzar también, o además reforzar también la independencia geoestratégica, digamos, ¿no? ¿Y eso de dónde va a salir? Pues una parte muy importante de la banca. Tener en cuenta que la banca hoy en Europa está financiando entre el 70 y el 75% de la inversión productiva.
perspectiva europea, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que son dos grandes desafíos. También está el desafío de la regulación, ¿no? Que es una regulación pues muy compleja, sobre todo yo creo que muy anclada en esa crisis del 2008 que ya hemos superado, ¿no? Y que por lo tanto tiene que adaptarse a esos nuevos tiempos, tiene que ser una regulación que permita pues preservar la competencia del sistema financiero, que sea más estable, que sea más predecible y en final pues que no dañe la competencia de la confianza de los mercados y de los inversores, ¿no?
Bueno, yo creo que en el caso de la soberanía europea, como estaba diciendo Alberto, va a ser fundamental también en el ámbito de los pagos. Estamos viendo que cada vez más nos encontramos más amenazas, no solamente por cuestiones geoestratégicas, sino también por propios actores que están generando movimientos en paralelo a la economía actual, como sucedió con el caso de Libra hace unos años, con la moneda, con la stablecoin que quería lanzar Facebook, pues yo creo que en 2019, que generó una reacción en cadena en distintos bancos centrales que decidieron apostar por investigar y explorar la posibilidad de emitir sus propias CBDCs, Central Bank Digital Currency, que no deja de ser una versión digital del efectivo que tenemos a fecha de hoy. En nuestro caso particular, ¿cómo vemos la soberanía europea? Pues estamos haciendo todo lo posible, por eso que se demanda del eurosistema, de que cada vez existe una fragmentación mayor en el ámbito de los pagos y que no se puede utilizar una solución europea para pagar de forma consistente en cualquier mercado dentro de la Unión Europea. Lo que estamos tratando es de cerrar esas brechas. Lanzamos hace un tiempo una iniciativa con Portugal e Italia para conectar las soluciones que operan en estos mercados de forma similar a como opera Bizum, pues con el número de teléfono y con transferencias inmediatas. Y la idea es ir encontrando más mercados que estén abiertos a cooperar en este mismo sentido, igual que Bizum nació de la cooperación bancaria española, de forma que podamos ir articulando una solución con la misma experiencia de usuario que cada uno de los ciudadanos de estos mercados tiene en su día a día, poder incorporar pues a más usuarios solamente interconectando las soluciones de valor apoyándonos en las infraestructuras bancarias que ya existen.
Sí, igual que en los pagos, ¿no? Tenemos esa solución europea, ¿no? Yo creo que también vamos hacia un mercado único de capitales, donde en Europa lo que tenemos que hacer es que esa regulación sea más consistente, incluso algo más laxa en algunas partes para poder competir con el mercado americano. Si no, pues Europa se va a ir consumiendo poco a poco y a lo mejor es verdad que somos mucho mejores en pagos, pero no en la parte de inversiones, porque pues la banca americana nos está comiendo bastante y ahí bueno pues tenemos que ver unirnos mucho a la banca para en ese tema la regulación ver, oye, qué es lo que más daño nos hace para buscar agilidad, porque lo que nos falta en esta transformación es agilidad y llegar al nuevo consumidor, al nuevo inversor, claro, que reclama esa inmediatez, ¿no? Y eso es importante.
Claro, hay digitalización, sostenibilidad, inmediatez que tú decías, seguridad, pero yo entiendo que el sector financiero es uno de los más digitalizados, sí, y más innovadores del mundo mundial. Lo que pasa que todavía tiene que ir más deprisa y más por delante de los acontecimientos y para eso necesita talento. Cuando tú hablabas del tema blockchain, ya no es solo la inversión, sino el que tú tienes que formar y llevar a una a todos, al de riesgos, al comercial, al de marketing, al de back office, al de back front y al señor de la puerta, ¿no?
Sí, es que yo creo que el talento es una de las cosas donde el sector financiero tiene una pequeña asignatura pendiente. Bueno, voy a ser soft.
Luego voy a decir otra asignatura pendiente.
Voy a ser soft por una vez y sin que sirva de precedente. No, pero es verdad lo que hablabas. Yo creo, y voy a poner un ejemplo de un neobanco en el que no he trabajado, pero por ejemplo de Revolut. Revolut lo ha hecho muy bien con Bizum, o N26 lo han hecho muy bien con Bizum, porque han entendido cuáles eran las necesidades de la persona joven. Y probablemente porque esas personas que tomen decisiones están alineadas. No voy a hablar de edad, pero al menos voy a hablar de mindset en ese aspecto. Hablabas antes de la digitalización. Para mí la digitalización es algo que llevamos hablando desde el 2016 y ya está pasado. Ahora, y hablaba Elena del tema de los bancos americanos, tenemos que mirar muy mucho qué es lo que están haciendo. Y los grandes bancos han cambiado su estrategia. Hemos dejado de hablar de omnicanalidad para hacerlo todo desde aquí. Es decir, realmente es el móvil quien hace todo esto. Entonces, para entender cómo tenemos que poner las cosas, qué es lo que necesita ese cliente del futuro, necesitamos gente con un talento diferente y tenemos que dejar que esa gente realmente consiga estar en puestos de dirección y que consigan llegar a hacer cosas. Hay una cosa muy importante en Estados Unidos, se llama reverse mentoring, que lo hacen muchas compañías. desde Estée Lauder a bancos, que es que lo que hacen es poner a gente joven en contacto con la gente mayor que decide para explicarles hacia dónde tienen que ir. Y creo que los bancos tenemos que hacer ese ejercicio. Y creo que algunos lo están haciendo, pero hay otros muchos que nos quedamos un poco atrás. Pero ya digo, digitalización no, tiene que ser, nos quitamos del omnicanal, tiene que estar todo en el móvil y tenemos que empezar a meter temas de inteligencia artificial, blockchain y demás.
Estoy de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo en decir que hay que pensar en el futuro, claro que sí, hay que posicionarse en ese futuro, hay que construir estos equipos multigeneracionales, pero sin olvidar el presente, ¿no? Y hoy tú hablas, dices, bueno, todo va a estar en el móvil. Bueno, hay que pensar en gente que hoy sufre un problema de brecha digital, ¿no? Como son las personas mayores, ¿no? Y por lo tanto, esto obliga todavía a atender a unos colectivos con una atención presencial, con mucha formación digital.
Pensaba, por ejemplo, en las personas que han sufrido la DANA, que muchas de las personas son mayores, que no tienen acceso y necesitan esa cercanía y esa presencialidad en cualquier operación. Yo digo bancaria, pero también en cualquier tipo de operación.
Pero os pongo un ejemplo de un neobanco, que es el de BNP, que es Nickel, que lo que hace es abrir las cuentas en los estancos. Y ya esa España vaciada ya está. Pero le hemos dado una vuelta. Es decir, alguien ha pensado fuera de la caja y ha dicho, voy a replicar el modelo LATAM aquí. Yo estoy de acuerdo que se necesita presencialidad y creo que quizás nos hayamos pasado de vuelta. Y de hecho, el propio Revolut hablaba de temas de cómo podemos actualizar los cajeros. Pero que ya no es digital, sino que tenemos que tener un thinking, y era un poco lo que quería decir, sobre dónde tenemos que estar situados.
Elena.
No, es verdad, ¿eh? Yo creo que, como bien dices, y además yo pienso que tenemos que pensar la banca que no todo lo tenemos que hacer nosotros, que nos tenemos que ayudar, porque para eso tenemos las fintechs, tenemos entidades que nos pueden ayudar, que además pueden ser que seamos más eficientes a menor coste. Entonces, eso de la antigua banca de que todo lo hacemos nosotros, nosotros somos los que sabemos todos, yo pienso que eso incluso ya está cambiando en los grandes bancos. Eso dices, oye, ¿quién es especialista en esto? ¿Quién es bueno en esto? Oye, pues Bizum me hace esto, pues nos unimos con Bizum, que la fintech esta me hace. Y así vamos uniendo talento nuevo y además vamos aprendiendo uno de los otros, ¿no? Y eso es lo que sí necesita la banca, y estoy de acuerdo, o sea, no tenemos que olvidar a las señoras mayores, pero es verdad, o sea, tenemos que ver cómo, o sea, Deutsche Bank hace en el año 90 y tantos ya hizo un acuerdo con correos para que las cuentas se abrieran en la España vaciada, y claro, en finales de los 90, que yo estaba en Deutsche Bank, para que las cuentas se abrieran a través de correos, ¿no? Pero es verdad que a lo mejor nos hemos ido de vuelta, pero estamos volviendo.
Claro,
otras soluciones de la banca, como por ejemplo los ofibuses, ¿no? Que recorren el equivalente a todo el perímetro mundial, ¿no? En un mes. O sea, realmente, o también las soluciones de cashback, que no solamente
en
los kioscos, también en los supermercados, las bancas tienen soluciones de cashback que permite ir a un comercio en un pequeño pueblo y añadir a la cuenta pues un
Y por ver los dos extremos de la sociedad, ¿no? Yo creo que hoy en día, por ejemplo, soluciones de pago móvil como Bizum son aspiracionales para los chavales cuando quieren cumplir 18 años, y muchas entidades ya están entendiendo que es una forma de captar clientes desde una tierna edad, y le están ofreciendo soluciones para que sea el padre o la madre las que le abran una cuenta en su nombre y puedan tener el número de teléfono que ya tiene, porque ya tienen móvil asociado a Bizum, ¿no? Y también lo estamos viendo en el otro extremo, en gente de mayor edad, que sobre todo a raíz del COVID vimos que había un problema de acceso al efectivo y donde vimos un crecimiento muy grande en ese rango de edad. Ahora mismo, pues Bizum tiene una presencia muy amplia en perfiles de 18 a 50 años, y quizás todavía por encima de 70 años tenemos una penetración de un 20%, pero esto ha crecido, es el grupo de edad que más está creciendo consistentemente.
Oye, entre asignaturas pendientes, ¿reputación también?
La reputación del sector bancario ha mejorado, ha ido mejorando. Yo creo que hay un punto de inflexión claro, que fue la pandemia, donde realmente la ciudadanía de forma generalizada y abrumadoramente reconoció pues la importancia y la adecuación de las medidas que puso en marcha el sector. Pero es verdad que es un activo intangible, que es difícil de gestionar, que cuesta mucho de construir, pero que se puede destruir fácilmente, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que las entidades bancarias y el sector bancario en su conjunto pues tiene que hacer un esfuerzo para comunicar todo aquello que hacemos bien, que hacemos muchas cosas bien, y sobre todo muchas veces explicarlas, porque operamos en un sector que es técnicamente complicado, ¿no? Y esto a veces hace difícil que la gente nos entienda, y hay una relación directa, ¿no?, entre el nivel de conocimiento del sector y la tendencia a, si me permitís la expresión, despotricar del sector, ¿no?
Sí, yo para mí creo que un reto es traer al talento, ¿no? Claro. Yo creo que antes, pues trabajar en banca, ¡ay, qué bien! Me han contratado a un banco, ahora lo ven como algo arcaico y así, y no lo es, o sea, porque como bien decía Gabriela...
¡Qué aburrido!
¿No? Oye, pero sin embargo, Gabriela lo explicaba muy bien también, es decir, oye, tenemos que innovar, estamos innovando, es importante que atraigamos talento y... Lo que tenemos que, es como bien decíais, es decir todo lo bueno que hacemos. Que hay bancos que han sido mal gestionados, eso, lo que tenemos que tener es buenos gestores. Lo que tenemos que evitar es, pues oye, pues que entren a lo mejor gente no preparada, no técnica, pero este país tiene muy buenos gestores y tiene muy buenos CEOs en la banca, ¿no? Y les tenemos que dejar hacer y traer ese talento.
Hombre, yo creo, ya sabes que soy gran fan de la comunicación porque en el fondo le debo toda mi carrera profesional a esta casa que me fichó cuando era muy pequeñita. Pero yo sí que creo que hay una falta de comunicación de las cosas que hacemos, los formatos en los cuales comunicamos, dónde estamos. Y yo sí que creo que eso es algo que hay que cambiar porque si no hacemos que esto sea, voy a decir la palabra, sexy, porque todo el mundo quiere trabajar en Google, en Apple, pues oye, la banca realmente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, toda nuestra vida es posible gracias a que tenemos un banco. Bien sea un 70% en dos cuentas de banco, que ahí me parece un retazo para Bizum, porque realmente quien lo haga bien con esa experiencia a día de hoy, no sé si lo cambiaréis o no, pero solamente puedes tener Bizum en una cuenta, hay el 70% de la población que tiene dos cuentas, con lo cual Bizum es una de las tres cosas más importantes que tienes en cuenta cuando quieres abrirte una cuenta.
¿Alguna otra asignatura pendiente pensando en 2025, más allá del talento, la reputación, avanzar en la innovación, con el foco puesto en tokenización, que decía, en blockchain, que decía también Elena, el tema de financiar toda la sostenibilidad?
¿Te parecen pocos desafíos?
La especialización en los sectores. Yo te digo, entender al cliente y tener la capacidad de saber que el sector salud tiene unas determinadas necesidades, características y darles todo lo que eso necesita, porque el banco también llegará a ser un servicio 360. El banco no solo vamos a dar cuentas, necesitamos dar más cosas para enganchar a ese cliente.
Igual que me dice sector salud, puede ser para el sector de los ingenieros.
Ya, pero
puede ser, por ejemplo, para el sector de los ingenieros, para el sector de los periodistas, por ejemplo, comunicadores, saber cómo es.
Lo que pasa es que hay una serie de sectores que tienen unos requisitos o son más intensivos, a lo mejor en aparatología, cosa que otros no tienen esa necesidad.
Yo creo que también hemos comentado, pero uno de los retos es agilidad, ¿no? ¿Cómo combinamos el ser ágiles, rápidos, inmediatos con toda la regulación que tenemos y cómo estamos digiriendo la regulación? Entonces, yo creo que eso también es un reto porque no hemos hablado, pero tenemos todos los temas de ciberseguridad, ciberataques.
Es que no hemos hablado de eso, pero es verdad.
Bueno, yo estaba... Eso es súper importante. Imaginaros un banco con todos los datos que tenemos. También estamos en la época de los datos.
Estaba pensando en eso después de conocer que la agencia tributaria ha sido hackeada y le han dicho, oye, o antes de Navidad me pagas o antes de las uvas yo aquí destapo y vendo todos tus datos que no sé en cuánto. Y digo, no sé si serán muchos o pocos, porque yo con lo de los gigas me pierdo, pero son datos muy sensibles. Pasa lo mismo con los bancos, ¿no? El tema de la seguridad... Sí.
Con los bancos, efectivamente, aunque yo creo que los bancos están cumpliendo con creces esa misión de proteger los datos personales y los datos financieros. Posiblemente es de los sectores más seguros, ¿no? Porque la seguridad está en su ADN histórico. Es decir, ¿no? ¿Os acordáis de esas cajas fuertes en la época de los vaqueros, ¿no? Pues hoy la ciberseguridad es un sector muy seguro. A nosotros lo que nos preocupa realmente es el crecimiento de los ciberataques que utilizan la ingeniería social, ¿no? Que son ataques que no utilizan, digamos, que no son de naturaleza informática o tecnológica, sino que son ataques que utilizan la psicología para engañar a las víctimas. Y contra eso, es decir, las medidas de ciberseguridad convencionales, informáticas, no funcionan, ¿no? Es decir, lo que hay que hacer ahí es cambiar mucho o adaptar mucho nuestros hábitos digitales, ser más responsables, más diligentes, y por la parte del sector, hacer nuestro reto aquí es concienciar mucho a los ciudadanos, ¿no? Y por eso estamos haciendo continuamente campañas y de información y de concienciación, pero es un reto importante, ¿no?
Para terminar, mensaje y hago última rondita. Mensaje de cierre, pensando en que mañana va a ser el Día Mundial de los Bancos. ¿Con qué nos quedamos, pues, Alberto?
Yo diría que los bancos permiten ir del ahorro al desarrollo y que sin bancos el mundo colapsaría.
Eso lo tenías preparado, Elena.
Mira, ¿no te ha gustado?
Mucho. Fíjate, cuando venía hacia aquí, estaba pensando, venía con el coche y decía, ¿tú te imaginas una carretera venir y sin semáforos? ¿Qué caos sería? pues tú te imaginas entonces un mundo financiero sin bancos, ¿cómo vamos a mover el dinero? Entonces yo creo que la banca da estabilidad y equilibrio financiero.
Fernando. Sí, yo destacaría también la labor social, ¿no? Estamos viendo que ahora con las tragedias que hemos tenido, por ejemplo, en el caso de Bizum, que era una forma de donar que tampoco estaba muy presente en el día a día de las ONGs, hemos conseguido donar, solamente recaudar en una semana 25 millones de euros, que es lo mismo que conseguimos en todo el año pasado, ¿no? La gente se ha volcado, hay un montón de ONGs que se han volcado a la hora de ofrecer, y sobre todo también las entidades financieras, a canalizar esa ayuda de forma espontánea para conseguir esa recaudación en tiempo récord.
Gabriela.
Teniendo en cuenta toda la parte más institucional que habéis dicho, yo creo que realmente lo que le falta a la banca en muchos casos es entender al cliente y hacerle ese 360 a las necesidades, que van desde un tema fiscal, laboral, hasta tener una cuenta, un crédito, y creo que la nueva banca va a apostar por ese entendimiento al cliente y las necesidades de ese futuro que hemos hablado.
Claro, tener una cuenta, un crédito, hacer pagos y todo rápido, seguro, inmediato, fácil y ya. Bueno, Alberto Azas desde CECA, Elena Mesonero desde CACEIS, Gabriela Orille desde Denarius y Fernando Rodríguez desde Bizum, un auténtico placer, lo he disfrutado. Gracias y hasta la próxima. Feliz Día Mundial de los Bancos. Adiós.
Gracias.
Chao, chao.
La Navidad está ya, como quien dice, a la vuelta de la esquina, y es el momento de decidir si vas a ser de los que se anticipan o de los rezagados que luego sufren improvisando regalos a toda prisa. A estas alturas los peques ya tienen bastante claro qué es lo que van a pedirse. Por eso, a Papá Noel, a los Reyes Magos y a todos los regaladores les recomendamos que sean de los que se anticipen, porque ser previsor trae mucha cuenta con los descuentos fugaces en marcas estrellas de Hipercor y también del Corte Inglés. Ahora y solo durante 3 días, 2, 3 y 4 de diciembre, cuentan con un 20% de descuento directo en todos los juguetes de las marcas como Ner, Scalectri, Fisher-Price, Barbie, Playmobil y muchas más. Un 20% de descuento supone mucho ahorro y se traduce en un buen dinerito que se pueden ahorrar los regaladores en la compra de los juguetes. Pero ojo, que algo tan bueno tenía que ser fugaz, y lo es, porque solo será durante los días 2 y 3 de diciembre y 4 de diciembre. Ese 20% de descuento directo en esa selección de grandes marcas en Hipercor y también en el Corte Inglés. Además, nada resulta tan cómodo como comprar los juguetes en el Corte Inglés con servicios verdaderamente útiles como la reserva de juguetes, el envío a domicilio o también la recogida en tiendas si prefieres, y algo que a los patosos empaquetando regalos como yo pues nos resulta muy fácil. El Corte Inglés te los envía envueltos en un bonito papel infantil que a los peques les encanta. Y recordad que tanto en Hipercor como en el Corte Inglés podréis comprar los juguetes como os venga mejor, en tienda o también a través de su web o de su app. Ahí ahora, recuerda que los días 2, 3 y 4 de diciembre cuentas con un 20% de descuento directo en una selección de grandes marcas. Por eso, sed previsores y no esperéis al último momento.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés.
Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía, Negocios de Carne y Hueso. El programa para emprendedores, startups y pymes, líder en habla hispana. Con Mariló Sánchez Fuentes.
Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91-639-0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Ardeco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de Casa en Llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la una del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida.
Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com, con Y. O llámanos al 648-019495.
Una Navidad en Parque Warner de película. ¿Pero qué película? ¿Del lejano oeste? ¿De superhéroes? ¿De acción? ¿De cine clásico? ¿De animación? Parque Warner presenta la novedad del año, Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner, desde 29,90 online.
Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
Son las...
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.